ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Hay días en que no pasa nada y hay otros en los que pasa de todo, así que hoy vamos a ser breves pero contundentes.
Siempre pasa algo.
Sí.
El menú es amplio y generoso, así que toma asiento, acomódate, ten algo a mano, alguna cosita para relajarse y vamos.
Pucha, ahí ya se puso pato.
Lo primero tiene que ver con las elecciones. Este año tenemos una maratón democrática de 2 días.
No quiero entrar en polémica con vos.
El gobierno presentó el proyecto de ley con el que se busca extender el proceso para 2 jornadas y adaptarse así, entre otras cosas, al voto obligatorio. Pero esto no fue lo más llamativo, sino que dentro de la propuesta se planteó eliminar la ley seca.
Medio sed.
Al menos durante ese proceso. Pero, ¿será buena idea? A ver, cada quien en su uso de conciencia recuerde cuántas buenas o malas decisiones tomó bajo los efectos de alguna bebida espirituosa.
Cuidado con el populismo también.
No vengan a decir que curado voto mejor, pues eso no aplica.
¡Curado si Dios quiere! ¡Ah! ¡Siempre positivo, pariente! ¡Siempre!
Este es el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde.
Adicionalmente a la elección en 2 días, se establece la eliminación de la prohibición de la venta de alcohol durante los días de procesos eleccionarios. Históricamente en Chile se han realizado las elecciones con ley seca, eso se modifica. Adicionalmente se regula el voto obligatorio a la espera de la normativa permanente que se está tramitando en otro mensaje actualmente en el Senado. Se establece un adelanto en la presentación de los gastos electorales para evitar conductas ilícitas respecto de quienes, una vez realizada la elección, han abultado los rendimientos, lo que ha generado problemas de todo tipo.
La idea de hacer las elecciones municipales y regionales en 2 días se explica porque al tener que elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, el nivel de origami con los votos es alto. Es un desafío mayor. Evidentemente uno se tomará más tiempo para doblar la papeleta. Lo que no me termina de cuadrar es por qué sin ley seca pudiéramos tener mejores resultados incluso. Y quizás todo lo contrario. La otra discusión tiene que ver con que si será o no feriado. Y eso tiene efectos comerciales, laborales, en fin. Eso ya se definirá en el Congreso.
Los empresarios hacen 1000 triquiñuelas para hacernos trabajar sí o sí de repente en esa feria irrenunciable.
En materia judicial, policial, incluso política, tenemos para hacer un verdadero bestseller.
¡Qué terrible!
Lo primero es, ¿te acuerdas del cuerpo esqueletizado que se encontró en Ñuñoa?
Sí.
Pues bien, en las últimas horas declaró una supuesta monja en el caso. Los vecinos dicen que no era una mujer de Dios, que eran conocidas en el barrio como las falsas monjas.
¡No!
En las diligencias iniciales se determinó incluso que hubo remoción de tierra en el patio de la casa. Hay muchos antecedentes que no hacen más que enredar la trama, pero iremos paso a paso con esto. En este caso, de acuerdo a lo que se ha podido establecer, había una especie de pacto entre las dos mujeres para no avisar en caso de que una de las dos falleciera. Lo extraño es que en algún punto la mujer que sobrevive a la fallecida decide que es momento que sea sepultada y deja sus restos en la vía pública. Ahora, digamos que monjas no eran, sino que laicas consagradas, que no es lo mismo, pero es un dato para aclarar. Más detalles entregó Juan Fonseca, quien es jefe metropolitano de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Aquí hay un pacto, son religiosas que viven en el lugar. Esta señora llega a una tercera religiosa, que es una hija de la dueña de casa, llega a cuidar a su madre porque al parecer podría tener alguna especie de trastorno. Eso hay que ver en materia de la investigación que se está realizando. Esta persona realiza un pacto con esta persona que fallece hace un año atrás y la mantiene en el lugar por el cariño que le tenía al interior de esta maleta.
¿De qué se trata el pacto?
Ellos mantenían una amistad y ella manifiesta que le tenía mucho cariño y que habían hecho un compromiso entre las dos que ninguna de las dos se iba a denunciar si fallecían o no.
Así las cosas, más que sor, estas mujeres de Dios pasaron una a ser sorpresa o incluso sórdida. Otro de los enredos, esto es político-judicial, es lo que ocurre con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, El Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de suspender la formalización de la máxima autoridad policial por la presunta omisión de delitos durante el estallido social. Se acogió, eso sí, revisar el fondo del asunto, pero la audiencia se mantiene. ¿Cuánto tiempo más se mantendrá el general en el cargo? Eso no lo sabemos. Lo que sí puso algo de pimienta es que un grupo de parlamentarios anunció un requerimiento ante la Corte Suprema para remover al fiscal Armendáriz de la investigación. Acusan una supuesta persecución contra el general director.
¡No!
Curioso, dado la gravedad de los hechos imputados, por ahí se podría suponer que se investigue a fondo. Aunque más curiosas fueron las explicaciones de los parlamentarios para asegurar que no buscan intervenir en un poder del Estado autónomo. En el cuarto juzgado de garantía de Santiago, la definición de las medidas cautelares de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en el marco del caso Factop son un hecho importante. Ya su papá quedó atrás con el arresto domiciliario y le pareció estupendo. En el caso de los hermanos Sauer, la fiscalía dejó en claro que los montos son aproximados y que pueden ir aumentando. Claro, hablamos de 10.000 facturas y al menos 13.000 millones de pesos. Millones que hay que ver si es que terminaron o no, por ejemplo, en pagos de honorarios, ponte tú, para su abogado. Esa es una línea de investigación también. Al abogado Hermosilla le encontraron una cifra en su cuenta corriente que era igual que su apellido. Al menos 4.000 millones de pesos. Lo redondeamos porque es feo hablar de plata. Mala educación, decían antes.
Porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito.
La unidad de análisis financiero saltó con los montos porque en un lapso de 2 años se reunió esa pequeña mesada a base de movimientos en efectivo. Mira, y uno juntando monedas de 500 en un tarro. Estamos mal ahí.
Y es la única manera de hacerlo.
La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja despachó a la sala el proyecto de ley de cumplimiento tributario. La medida contempla una excepción para levantar el secreto bancario y mantuvo la recompensa para el denunciante anónimo. En grandes rasgos, la medida busca reducir las brechas con el pago de impuestos por elusión y evasión a través de la modernización de la administración tributaria, de los tribunales, control de la informalidad y regular las obligaciones tributarias, logrando recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto del país. Suena lindo, pero podríamos decir incluso que es innecesario si solo quienes deben pagar los impuestos simplemente lo hicieran y no buscaran subterfugios para declarar menos o poner dinero fuera del país. Eso es más feo aún. No, no tan feo así, porque yo salí favorecido con el ADN. Y dos, porque soy ciudadano responsable. Yo pago mis impuestos.
Feo, mamón y no sabéis nada.
Este es el ministro Mario Marcel, Super Mario.
Es una pieza muy importante del pacto fiscal. Como sabemos, tiene como propósito generar una mayor recaudación del orden del 1,5% del producto, recaudación que permitiría financiar el aumento de la PGU y los demás costos fiscales de la reforma previsional, así como incrementar la inversión en seguridad ciudadana en lo que se requiere para cumplir la meta que fijó el presidente.
Una de las metas apuntan a reunir 1.500 millones de dólares para combatir la delincuencia. Claro, es una de las principales preocupaciones de las personas aquí en nuestro país. En medio de la discusión del proyecto se planteó la eliminación de la recompensa para el denunciante anónimo. Eso en caso de que alguien entregue antecedentes que puedan colaborar con las investigaciones. Algo que finalmente no prosperó porque la oposición se opuso. Y, oh, sorpresa, ¿dónde quedó eso del que nada hace, nada teme?
Oh, qué sorpresa.
Respecto del levantamiento del secreto bancario, el gobierno no logró hacer todas las modificaciones que esperaba, pero finalmente se aprobó una indicación que permite excepciones en donde el Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar al tribunal levantar el secreto bancario sin la oposición del contribuyente. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en casos de delitos tributarios, fiscalización a grandes grupos empresariales, fiscalización también a precios de transferencias, por excesos de endeudamiento, por control de rentas pasivas y así, un suma y sigue.
Eso del secreto bancario es puro cuento, porque todo empieza con los diputados, después llega a los senadores y se diluye todo. Todo.
Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.